de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Jardín no es mío.
Esta es la voz de Natalia Adoko, que nos presenta un tema titulado El Jardín, para darles la bienvenida. Un tema que evoca la conexión con la tierra y el amor por la vida, porque seguramente lo han sentido. Hay un placer especial en trabajar con la naturaleza, cuidar un jardín, ver cómo las plantas y las flores crecen con el tiempo. Sin embargo, trabajar en la jardinería es una labor, desde luego, satisfactoria, pero también requiere esfuerzo físico, atención a ciertos factores de riesgo, mantener posturas durante un cierto tiempo, cargas pesadas, el uso de herramientas afiladas y la exposición al sol, por mencionar algunos. Y como en este caso, las condiciones de trabajo pueden afectar nuestra salud, o por el contrario, brindarnos satisfacción y crecimiento personal. Así que te invitamos el día de hoy a adentrarnos en el mundo de la salud ocupacional. Al igual que a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Joy Conejo en la asistencia, Julio León en la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica.
El bienestar de las personas que trabajan es un pilar fundamental para la productividad y sostenibilidad de cualquier organización. La gestión de la higiene, salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo busca prevenir riesgos laborales, reducir accidentes y enfermedades ocupacionales, así como minimizar el impacto ambiental de las actividades productivas. Algunos de los principales factores de riesgo que pueden presentarse en el trabajo son riesgos físicos, como la exposición a un ruido excesivo, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones o iluminación inadecuada. Riesgos químicos al tener contacto con sustancias tóxicas, polvos industriales, gases o vapores que pueden causar intoxicaciones o enfermedades respiratorias. Riesgos biológicos en el caso de exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos. Riesgos ergonómicos a través de movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, manipulación de cargas pesadas, lo que puede derivar en trastornos musculoesqueléticos. Los riesgos laborales pueden generar diversas afectaciones a la salud de los trabajadores, como enfermedades respiratorias, lesiones musculoesqueléticas, caídas, cortes, quemaduras o atrapamientos que pueden ser fatales en casos graves, por mencionar solo algunos. Y para hablar de ello, recibimos con gran gusto a nuestro especialista en salud laboral, el doctor Manuel Pando, quien además nos presentará una gran oportunidad de capacitación. ¡Comenzamos!
Doctor Manuel Pando, siempre es un verdadero honor tenerlo con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Bienvenido.
Muchas gracias. Y para mí siempre es también un gusto estar contigo, con toda tu audiencia. Como digo siempre, que nos hace el favor de poder promover la salud ocupacional.
Un tema fundamental en este momento de nuestra vida. El doctor Manuel Pando Moreno es licenciado en psicología, maestro en ciencias de la salud pública, doctor en ciencias por la Universidad de Rovira, España, y actualmente presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Cuando hablamos de salud ocupacional, ¿cómo lo podemos entender cualquiera, doctor Manuel Pando?
Pues con un montón de problemas que están alrededor de cualquier ocupación. Porque, de hecho, cuando se habla de salud ocupacional, muchas veces se piensa que es nada más el trabajo pagado. Pero nosotros tenemos muchas ocupaciones en el hogar, en otros
sitios. Como decía al principio, con el caso de la jardinería, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, que también puede traernos lesiones, puede traernos problemas de salud, etcétera. Entonces, la salud ocupacional realmente abarca todo esto. Una cosa que parece contradictoria, pero es cierto. Los problemas de salud derivados del desempleo también son problemas de salud ocupacional. O sea, el no trabajar también es un problema de la salud en el trabajo. Y son bastantes los problemas que se pueden derivar de estar en condiciones de desempleo. Entonces, cada trabajo tiene sus propios riesgos, sus propias problemáticas. y dependiendo de eso tendrá también las lesiones propias, ¿sí? Parafraseando, podríamos decir, dime en qué trabajas y te diré de qué vas a morir, literalmente.
No es metáfora.
Sí, no es metáfora. No es nuevo tampoco. Una cosa muy similar decía Bernardino Ramazzini, que es considerado el padre de la medicina del trabajo, nada más que lo dijo en 1700, un poquito antes que nosotros, ¿sí? Y ya desde aquellos años, pues Ramazzini insistía mucho que el trabajo determinaba tu condición de salud. Y él se daba cuenta de que había enfermedades muy específicas de cada trabajador. Si tú eras minero, tenías unos. Si eras carpintero, tenías otro. Si eras zapatero, tenías otras enfermedades.
Por eso el día de hoy queremos invitarlos a ustedes que nos escuchan el día de hoy a través de la radio para identificar algunos factores de riesgo que puedes encontrar en tu trabajo. Condiciones de calor o frío, ruido, sustancias químicas, polvo, gases, factores psicosociales, de lo cual hablaremos también esta mañana con el doctor Manuel Pando.
¿En qué trabajas?
Aso pollos, desde el procesar el alimento hasta freírlo y cocinarlo a altas temperaturas.
¿Tu trabajo encierra factores de riesgo para tu salud?
Sí, a lo mejor en algunas sustancias químicas que se utilizan para limpieza. Lo que sí he seguido, quemaduras al limpiar o cuando brinca poquito aceite, si llega a calar y pues te quemas.
¿Existen medidas de seguridad en tu lugar de trabajo para protegerte de estos factores de riesgo?
Sí, hay varios protocolos. Un ejemplo rápido, el procesar una salsa cruda. Tenemos unos pasos a seguir a la preparación y armado de un molino. Si no se llega a hacer así como nos lo dicen, podemos sufrir grandes consecuencias, ya sea perder una extremidad o un dedo o demás cuestiones, cortarnos.
Son múltiples y diversos los factores de riesgo que podemos encontrar, por ejemplo, en una cocina. Tanto en la cocina de nuestra casa, pero sobre todo cuando estamos hablando a nivel industrial o en un negocio que está constantemente, pues, con temperaturas altas, manejo de aceite. He visto casos de accidentes porque está el piso mojado y puede haber una persona que se resbala mientras va cargando una olla con agua caliente o aceite, por ejemplo.
Sí, sí, obviamente. Todas las empresas, igual que el hogar, tienen sus áreas de mayor riesgo. En el hogar será la cocina y el baño.
La cocina y el baño.
Y en las empresas habrá sus lugares específicos. Pero no quiere decir que el resto de los lugares no lo sea. Y a veces algunos sitios que parecen ser poco riesgosos, pues pueden serlo, ¿sí? Ahorita veíamos el procesamiento de todo esto. Bueno, habría que ver qué cosas vienen en la comida de los pollos. Qué cosas vienen en los propios pollos. Sabemos que ya tuvimos muy mala experiencia donde los virus que se transmiten a través de animales a las personas y el estar en contacto con los pollos, pues hemos oído ya de los virus, sí, que se transmiten también, y pues uno está viendo animalitos muy dóciles, pollitos, no hacen nada, sí, pero pueden tener el virus, entonces se transmiten virus, se transmiten bacterias, hongos, se transmiten también a través de todo esto. Hay agentes químicos en los productos que a veces no nos damos cuenta. Tengo un amigo que es especialista en químicos y en una charla decía, bueno, ¿cuántos de ustedes se exponen al benceno?
Y, pues, sabrá Dios, yo no he visto el benceno
en mi vida. ¿Sí? Y según él, las botellas de agua de plástico, si se calientan, sueltan benceno. Entonces, todos los que traemos una botella de agua en el carro, la estamos dejando que se caliente y se está liberando. Y claro, si no lo conocemos, no podemos hacer nada.
Ni cuenta nos damos.
No, claro. Entonces, si nos mencionan el benceno, claro, podemos decir, pues, ¿eso qué es? Primero enséñamelo como para saber si estoy expuesto o no al benceno, ¿sí? De ahí las necesidades de las capacitaciones, de las actualizaciones en la formación, etcétera. Porque cambio, claro, el producto puede cambiar, venden agua. Pues sí, es agua, pero si me cambias con qué está hecha la botella, sí. Y claro, el cliente, el trabajador, ni cuenta se va a dar de que se cambió el químico con el que está hecha la botella, sí. Pero los especialistas que estén en esa empresa con la salud ocupacional, sí deben de tener en cuenta todo eso y deben de saber que no es lo mismo un químico que el otro. No es lo mismo estar expuesto a plomo que estar expuesto a benceno.
Y que esto a la larga, a mediano plazo o a corto plazo puede tener consecuencias en la salud. Al volver del corte, vamos a preguntarle al doctor Manuel Pando cómo situaciones relacionadas con el estilo de liderazgo de los jefes, por ejemplo, las cargas de trabajo, las relaciones con otras personas, pueden tener también consecuencias en nuestra salud física.
El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Víctor Pauchet.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Los factores psicosociales en el trabajo son aquellas condiciones organizacionales, ambientales y relacionales que pueden influir en la salud mental de los trabajadores. Entre ellos se encuentran la carga de trabajo, el tipo de liderazgo, la seguridad en el empleo, el reconocimiento, las oportunidades de desarrollo y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Las empresas y organizaciones tienen la responsabilidad de diseñar ambientes laborales favorables, reduciendo factores de riesgo y fomentando prácticas que favorezcan el bienestar. Un ambiente de trabajo positivo no solo mejora la calidad de vida de los empleados, sino que también impacta en la productividad y éxito de la empresa.
Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Pando Moreno, licenciado en psicología, maestro en ciencias de la salud pública, doctor en ciencias por la Universidad de Rovira, España y presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Estamos identificando algunos de los factores de riesgo más frecuentes que pueden encontrarse en las áreas de trabajo, la exposición a ruido, a sustancias químicas, polvos, gases, pero también factores psicosociales como los que se mencionaban en la cápsula. Uno de nuestros radioescuchas se ha comunicado, nos envió un mensaje de voz para poner a consideración de nuestro invitado. Vamos a escucharlo.
Ahí en un audio, pues más rapidito. Pues ahí entre mi oficio y mis actividades, pues soy carpintero y pues aquí siempre es como escuchan aquí, mucho ruido, todo esto es alguno de los primeros factores, el ruido, pues todas las herramientas de filo y todas estas cosas, pues sí son un riesgo de trabajo. Usamos las recomendaciones, lentes, guantes, caretas, tapones de oído, pero pues sí es el riesgo de trabajar en una carpintería. Y por otra, que hablaban ahí como del la jardinería, pues también se parte una acción civil, en la cual ahorita nos estamos poniendo una muy buena joda, lo que es con el riego. Tenemos árboles distribuidos por una gran parte, lo que es el diente, un área natural protegida, y pues ya tenemos muchísimos arbolitos, y el riego, pues esa cubeta, tenemos contenedores de agua donde nos los hace el ayuntamiento el favor de llenar, y nosotros a regar, imagínate, más de 800 árboles por todo el área natural protegida, bueno, en las zonas de reforestación, y pues esto influye en un desgaste porque se siente pesado ya cuando acabas de regar cierta área, pues acabas cansadito de hombros y espalda. Ese es nuestro riesgo, pero con mucha, mucha satisfacción. Como dicen, muchas veces son económicas, esta es satisfacción personal realmente. En contribuir al medio ambiente y a ver el lugar que cada vez es más bonito, pues claro, eso nos da una satisfacción y el dolor físico queda de lado. Muchas gracias, bonito inicio de semana.
Muchas gracias, nos sentimos realmente privilegiados que nos permitan entrar a su casa, que puedan escucharnos en un taller de carpintería como este. Y nuestro radioescucha ha identificado varios de los factores a los que se expone habitualmente. También nos habla de la satisfacción que representa algunas de sus labores en el trabajo. ¿Qué nos dice a partir de la experiencia que escuchamos, doctor Manuel Pando?
A mí me vienen dos reflexiones así a la mente rápidamente. Una, cómo la identificación que tenemos de los riesgos de trabajo generalmente es de cosas que vemos muy inmediatas. Por eso los accidentes a veces hay más disposición a prevenir accidentes que a prevenir enfermedades, porque el accidente es inmediato. Yo metí la mano donde no y me corté un dedo y fue en el momento. Y las enfermedades muchas veces son disposición a algunas cosas durante años. Sí, Uno puede cargar esas cubetas de agua que él mencionaba durante años y pues sí, sentir un pequeño dolor, cansancio en la espalda, en los brazos. Sí, pero si lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, va a llegar a haber una lesión de columna, sí, que ya no va a ser nada más de una sobadita, ¿sí? Porque muchas enfermedades dependen de la exposición muy prolongada a eso. Y como no lo vemos de inmediato, ¿sí? A veces la gente ni siquiera identifica.
No lo asocias.
No, que tiene una enfermedad y dice, oye, pues no sé, ya como de hace unos años para acá, y no has pensado que es en tu trabajo. Y a veces te dicen, no, porque en el trabajo hago lo mismo que antes.
Ahí sí, está el factor de riesgo.
Claro, y pasa mucho tiempo y se te va acumulando.
Por eso es muy importante que haya personal calificado para identificar que algunas de las molestias o síntomas están asociadas con tu trabajo.
Y la obligación que tienen las empresas también de estar haciendo estudios de vigilancia. Para si alguien está empezando a tener un problema, lo detectemos en las primeras y evitemos daños mayores. Hay muchas enfermedades que no tienen rehabilitación, no hay manera de corregirlas. La pérdida de oído, que hayas perdido de oído, no hay manera de corregirlo. Entonces, si yo te estoy haciendo un estudio cada 6 meses y te detecto cuando llevas un 2% de pérdida, un 3% de pérdida, puedo detener ahí el proceso. Hay que cambiarte de lugar, hay que protegerte más, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, si no lo hago en ese momento, pues me voy a dar cuenta cuando lleves 50, 70% de pérdida del oído y vengas a decirme, oye, es que en la casa se quejan porque pongo la tele muy alta. ¿Sí? Pues sí, es que no oyes bien. Y entonces ya no hay manera de echar eso para atrás. Por eso también es importante cubrir lo que la norma dice en materia de esos estudios continuos de detección temprana de los problemas de salud.
Eso es fundamental, la detección oportuna.
¿En qué trabajas?
Yo soy taxista. Mi trabajo consiste en llevar gente a diferentes lugares, así como hospitales, como plazas comerciales. Muchas veces van de turismo a Michoacán, a Morelia, a Guadalajara. Sí, encierra factores para riesgo de mi salud. La postura de la espalda, las malas posiciones, pues sí son un factor de riesgo para mi salud.
¿Has experimentado problemas de salud?
Que me duele la espalda, me duelen las piernas, más que nada con dolores.
¿Existen medidas de seguridad en tu lugar de trabajo para protegerte de estos factores de riesgo?
Pues una de las medidas de seguridad es que nosotros contamos con un seguro de taxista.
¿Qué factores te producen estrés en tu trabajo?
Los horarios. La gente se entretiene más de lo convenido. El tráfico. Entonces eso produce estrés, que si la gente se tarda y hay mucho tráfico, pues ya te cambian tus horarios. También cuando hay accidentes en la carretera, pues te detienen totalmente. Mucha gente pita, grita, avienta insultos, qué sé yo. Lo que sí hago es siempre le pido a las personas que nos vayamos con mucho más tiempo de anticipación. En caso de que empiece así como que muy estresado, la gente, pues tratar de tranquilizarla.
Todos los trabajos tienen condiciones que nos brindan satisfacción, pero también existen algunos factores de riesgo. La persona era muy interesante, como nos comentaba, en su trabajo de taxista. Ya tiene molestias por malas posturas, por estar sentada mucho tiempo a lo largo del día. La exposición a humo de automotores, por ejemplo. Y un elemento fundamental, el estrés que representa estar en medio del tráfico, doctor Manuel Pando.
Sí, que bueno, a veces el de estar en medio del tráfico, como bien lo narraba la persona, si vas con tiempo, lo puedes ver como parte de tu trabajo, ¿sí? Si yo soy un chofer, pues parte de mi trabajo es estar metido en el tráfico y entonces están pasando los minutos, sí, pero está pasando mi jornada laboral. Diferente de cuando la persona se está trasladando a su trabajo, que entonces lo que está perdiéndose ahí no es parte de mi jornada laboral, sino parte de mi tiempo. Ya salí de trabajar y ahora tengo que hacer 1 hora y media para llegar a mi casa. Entonces, pues todo eso también es una generación de estrés muy importante, ¿sí? Y claro, el sedentarismo, la mala alimentación. Hasta hace unos años, habría que revisar las estadísticas más recientes, pero hasta hace unos años la principal causa de mortalidad en los taxistas no son los choques, no son los accidentes, no, la diabetes.
¿Cómo? Sí.
Y es que si pensamos que es una persona que se pasa más de 8 horas en su auto, sentada, no sé cuánto, no hace ejercicio, sin embargo se cansa mucho, entonces cuando sale y va a su casa no tiene ganas de hacer ejercicio, ya está cansada, no tiene un horario muy bien organizado de alimentación,
por ejemplo,
la alimentación no es muy adecuada, etcétera, pues si vas juntando todo eso con el estrés que también nos narraba esta persona, pues ya tienes un caldito ahí para ir haciendo una diabetes.
Un caldito.
Pero como decíamos, hay enfermedades que uno no hace esa causa directa con las condiciones de trabajo, o no siento el malestar, ¿sí? Pues sí, como mal, pero bueno, pues así es mi trabajo, ¿no? En cambio, las posturas sí duelen, ¿sí? El estrés molesta, ¿sí? Aún los factores psicosociales, si yo tengo un jefe que es muy malo, que es muy agresivo, que no sé qué, pues a lo mejor no me doy idea de que me va a dar una enfermedad, pero sí de que me está molestando y de que me está haciendo incómodo el trabajo. Pero hay otras cosas que parecieran ni siquiera estar ahí, no están en la cabeza del trabajador y como quiera pueden causar las enfermedades.
Entonces no hay una causa directa, sino diversos factores. Regularmente son multifactoriales los problemas que llegan a presentarse.
Normalmente las enfermedades son multifactoriales. Es raro encontrar una que sea de causa directa y sin importar el contexto donde se dé. No, normalmente son multifactoriales. Pero aún en los multifactoriales hay factores que se ven, se sienten, molestan, son incómodos, le duelen a uno, etcétera. Y hay otros que no. Y entonces uno no se da cuenta del efecto negativo que me ha hecho, sino muchos años después y cuando la enfermedad ya ha progresado.
He escuchado del término ceguera de taller, donde te acostumbras y dejas de percibir algunos factores de riesgo. Hay un montón de material que haya estado desde que ya empecé a trabajar y pareciera ser parte del paisaje. Sin embargo, es un factor que puede producir accidentes o enfermedades a largo o mediano plazo.
Claro, sí. Materiales tirados, máquinas que uno sabe que no le vayas a tocar ahí porque te hace no sé qué. Sí. Bueno, llegamos a ver switch que no existen, donde el trabajador sabe que tiene que llegar y juntar los dos cables para que encienda la electricidad.
Hace un chispazo. Sí.
Y así como dices, lleva años eso ahí. Y,
es parte del paisaje.
No, bueno, es que ya. Da igual, así se puede hacer. Pues sí, ya es la ceguera del taller.
Es muy importante identificar estos factores que pueden afectar nuestra salud física y mental, de lo cual estamos hablando el día de hoy con un especialista, el doctor Manuel Pando Moreno.
La condición esencial de la felicidad del ser humano es el trabajo. León Tolstoy.
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
1, 2, 3, 4. Me la paso todo el día rolando, me la paso todo el día girando, paseando por la gran ciudad. Me la vivo de arriba abajo, me la paso de lado a lado, paseando por la gran ciudad. En mi taxi, la gota gorda, a diario tengo que sudar. Deje andar a las vivas, porque los rateros y los gandallas siempre andan sobre. Me la paso todo el día rolando, me la paso todo el día girando, danzando por la gran ciudad.
Aquí tenemos la música del Tri de México con una canción titulada El Blues del Taxista. Hoy estamos hablando con un especialista en salud ocupacional, y no cualquier especialista, es el doctor Manuel Pando Moreno, quien nos acompaña el día de hoy y nos está ayudando a identificar algunos de los factores de riesgo que se presentan en nuestro trabajo. Ya hemos mencionado algunos de ellos: la exposición a sustancias químicas, a olores, a polvos, a gases, pero también los factores psicosociales que tienen que ver con la carga de trabajo, el estilo de liderazgo de los jefes, la invasión en la vida familiar, por ejemplo, entre algunos otros más. Gracias a las personas que se han comunicado. Por ejemplo, nos dice Gabriel Manzano: quiero saludar al doctor Pando. Fue mi maestro en un diplomado de seguridad y salud en la Facultad de Medicina hace un par de décadas. Gracias a este diplomado, mi carrera laboral y docente se desarrolla en el área de seguridad y salud. Y le mando un fuerte abrazo, doctor Manuel Pando.
Muchas gracias.
Nos dice también Lore: duro mucho tiempo sentada y aunque trato de levantarme para estirarme o cambiar de posición, a veces reacciono y ya pasaron las horas, se me olvida. Estar sentada tanto tiempo también cansa. Trabajo con dos monitores las 8 horas y se me cansa la vista. Frecuentemente traigo irritados los ojos, aún con lentes especiales. Es la experiencia que nos comparte. Y yo decía, a veces pareciera ser que un trabajo como el de oficina, por ejemplo, no encierra grandes factores de riesgo. Estos que nos comenta Lore en nuestra radioescucha ya son algunos de ellos. El estar sentada mucho tiempo, por ejemplo.
Claro, el no poder cambiar de posiciones, ¿sí? En ese caso, estar sentada, el mantener la vista frente al monitor, mantener la atención hacia las cosas, todo eso son propios de ese tipo de trabajo. Algunos de ellos son corregibles para que no se presenten, ¿sí? Podemos buscar sillas adecuadas, que se cambien de postura incluso para no estar siempre. Podemos hacer lo que ella decía de levantarse, hacer un poco de ejercicio, las pausas. Si se le olvida, pues que programe en el celular
las alarmas.
Aunque esto podía estar programado en las propias computadoras de la empresa, donde te avise que te toca.
Eso sería
esa
lo ideal.
Pequeña pausa, ¿sí? Se conocen como pausas para la salud. Son 5 minutos de estiramiento y ya está, y regresa a tu silla, ¿sí? Pero también habría que hacer un estudio de la carga de trabajo para ver si no están en una sobrecarga de trabajo. Y entonces, claro, habría que buscar otra serie de tecnologías o de situaciones para disminuirle la carga de trabajo a la persona. Todos los trabajos tienen este tipo de situaciones, ¿sí? Uno puede creer que un conductor de un programa de radio está muy tranquilo y sin riesgos, pero no, igual tiene una silla donde tiene que estar. Tiene un nivel de atención a muchas cosas, es impresionante.
Tengo que hacer el corte a las 15.
Estar hablando aquí con Alonso y parece que me está haciendo mucho caso, y cuando llega el momento de entrar al aire, entramos al aire. ¿Por qué? Porque él estaba atento a dos cosas al mismo tiempo. Eso es un factor de riesgo, estar atento a dos o tres cosas. Entonces, cualquier trabajo va a tener esos riesgos. Lo que hay que tratar de hacer es disminuirlos al máximo, eliminar los que sean eliminables, y los demás tratar de disminuir los tiempos de exposición a ese riesgo, ¿sí? O complementarlos con cosas, como decíamos ya, si tengo que estar mucho tiempo sentado, pues pararme de pronto, ¿sí? Si estoy conectado a una computadora, pues tan sencillo como, no es lo mismo estar conectado con una instalación alámbrica que con una inalámbrica.
Simplemente eso, ya eso marca una diferencia.
Tengo una serie de movimientos, puedo voltear hacia atrás o lo que sea en un momento que el alambre no me lo permitiría, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la primer tarea es la identificación de los factores de riesgo. Y ahí es tanto el trabajador como el especialista.
Justamente nos preguntaba Minerva, una de nuestras radioescuchas, ¿qué factores de riesgo tienen en el Expreso de las 10? Además de los que comentaba el doctor Manuel Pando, pues hay el estilo de liderazgo de la productora, por ejemplo, la invasión a la vida personal y familiar, porque trabajamos en pareja y a veces trabajamos en casa también, que no llegan los invitados a tiempo y entonces estás asustado porque, ¿qué voy a decir si vamos a hablar de dermatología? En fin, pues son algunos de los factores. Minerva nos comparte también su experiencia, nos dice: trabajo en tecnologías de la información. Estrés desmedido porque todo urge. Crisis de ansiedad por la falta de flexibilidad para atender asuntos personales son algunos de los temas que nos comparte nuestra radioescucha.
¿En qué trabajas?
Hacer pizzas, ingredientar y que todo salga perfectamente. Y al final del turno, realizar limpieza del área de trabajo. Mi trabajo sí encierra factores de riesgo para la salud, porque constantemente estamos en un calor muy intenso. Las medidas de seguridad en mi trabajo son un extintor y un botiquín, pero el botiquín no tiene nada que nos ayude en caso de corte. En mi trabajo creo que lo más estresante son las horas pico, las horas que llamamos rush, porque hay muchos pedidos y los tenemos que meter en determinado tiempo y la presión de nuestros gerenciales es muy constante. Aparte de un poco personal, ¿cómo reacciono al estrés en esas situaciones? Yo creo que me llevo el estrés a mi casa y también influye que no los pueda ver mucho porque es jornada completa y también estudio, entonces no estoy en mi casa mucho tiempo.
Ya comentábamos que muchos de los problemas de salud en el trabajo son multifactoriales, obedecen a factores ergonómicos, químicos, físicos, pero también psicosociales. ¿Cómo los problemas de salud mental pueden afectar nuestro cuerpo, doctor Manuel Pando? Es algo que no siempre vinculamos de forma directa.
Creo que hay algunos ejemplos que la gente conoce muy fácilmente, como cuando el estrés nos empieza a generar dolores de cabeza,
por ejemplo,
dolores de espalda, y entonces identificamos muy bien cómo un trastorno psicológico puede estar generando un problema físico, ¿sí? No todos los casos se identifican con tanta facilidad, ¿verdad? Y el público en general pues tampoco lo identifica, pero hay muchísima relación entre salud física, salud mental, van muy ligados. Y entonces todo lo que nos altere, todo lo que haga que nuestro trabajo sea denso, sea pesado, ese compañero que hablaba sobre las pizzas, a mí más que lo de las pizzas me llama la atención que lo primero que menciona es, tiene que salir todo perfecto. Y a ver, lo están entrevistando y está pensando en la perfección del trabajo. Es obvio que está bajo una tensión y bajo una presión de la empresa para que las cosas sean así. Eso, pues sí, va a generar algunas cosas muy obvias o muy evidentes como un estrés, pero también puede generar problemas estomacales, puede generar problemas de, ya decíamos, cefaleas, gastritis, colitis, todas las...
Trastornos del sueño, por ejemplo.
Trastornos del sueño, que es uno de los trastornos más frecuentes, ¿sí? En ciertos grupos de trabajadores hemos hecho estudios donde el trastorno del sueño se presenta en más del 30% de los trabajadores.
Enorme.
Sí. Y no estoy hablando de gente que rota turnos ni que trabaja de noche. No.
Ese ya es otro boleto.
Sí, sería otro cuento. Sí, no. Pero una enfermedad que se presenta en el 30% de la población debería ser una crisis sanitaria al mayor nivel. Y sin embargo está ahí como oculta, como es algo que no se ve mucho. Se ve más la ansiedad, se ve más la depresión cuando tenemos tasas mucho más bajas. Ansiedad, estamos hablando de tasas de un 7%, depresión de un 2 o 3%, ¿sí? Mientras que trastornos del sueño, 35%. Pero se ven menos, las consentimos más, nos parece que son problemas pasajeros.
Sí.
No lo vemos como una enfermedad o como un trastorno psicológico, ¿sí? Y claro, todos estos pueden ser derivados de las condiciones de trabajo. En muchas ocasiones se mezclan malas condiciones de trabajo, malas condiciones en la casa, malas condiciones en la escuela, y no, pues ya tenemos ahí un cóctel extremadamente dañino, ¿sí? Y después ya no sabemos bien cuál de todas fue la que nos generó el daño, pero sí hay estudios que claramente señalan cómo el trabajo te puede generar la ansiedad, te puede generar el trastorno del sueño o te puede generar los trastornos de ansiedad.
Claro, y aquí lo podemos identificar plenamente. Si los factores psicosociales, como los que hemos mencionado, están provocando, entre otros, tal vez, problemas para dormir, el descanso está estrechamente ligado con la salud física también. Empiezan, si esto se vuelve crónico, si se vuelve cotidiano, a presentarse problemas en nuestro cuerpo asociados a una falta de descanso adecuado.
Sí, porque se va dando toda la conexión psicológica directa. Esta persona con los problemas de sueño, sí, que pueden ser insomnios, pueden ser periodos de no dormir, puede ser dormir y no descansar, hay muchas formas de trastorno del sueño, va a tener una percepción de sobrecarga laboral. Al sentirse cansado, lo que le pongan a hacer le va a parecer mucho. Y al sentir que hace mucho, va a venir la percepción de fatiga. Y ahí van a aparecer las fatigas reales, tanto física como mental, ¿sí? Y tenemos también estudios que nos muestran que el fatigado comete muchos más errores y por lo tanto sufre muchos más accidentes.
Una persona que no ha dormido bien y trabaja en una maquinaria potencialmente peligrosa, un accidente asociado a ello puede ser mucho más frecuente.
Directamente. Y entonces nos encontramos que los problemas psicosociales no son nomás de que, bueno, sí, te vas a estresar, pero pues todos nos estresamos, ¿no?
Claro.
No, es que puede ser mortal. Sí, porque si llevamos esta cadenita hasta esta persona que maneja la máquina, pues igual puede tener un accidente fatal para él o para otros trabajadores.
Es fundamental que exista profesionales capacitados en esta área de la salud ocupacional. Y pienso en Latinoamérica, tiene un par de diplomados a los cuales queremos invitarte y que son una alternativa, desde luego, para la formación de profesionales de la salud en el trabajo.
El expreso de las 10.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos. El trabajo tiene, entre otras ventajas, la de acortar los días y prolongar la vida. Denis Diderot.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado y nos comparten su experiencia, los factores de riesgo que han identificado en su trabajo. Saludos para Francisco, quien dice, ¿cómo se puede hacer para obligar a la empresa a hacer los estudios o cómo se puede reportar esta situación, doctor Manuel Pando Moreno?
Uno debería pensar que la empresa tuviera la voluntad para hacerlo, dado que es obligatorio, está en las leyes, sí, está en la Ley Federal del Trabajo, están las normas oficiales, que implican toda la serie de estudios que se tienen que hacer dependiendo de la empresa. Obviamente no todas las empresas tienen que hacer los mismos estudios, depende del tipo de empresa. En este caso, si la empresa no lo está haciendo y si ya le han dicho, oye, hay que hacerlo y no les hace caso, pues hay que poner una denuncia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Una vez que se hace una denuncia de este tipo, la propia Secretaría envía un inspector a la empresa a solicitarle los reportes de los estudios, de los diagnósticos y de todo lo que tiene que tener. Hacen un recorrido por la empresa a ver si están cumpliendo con la norma de medidas de seguridad, de equipo de protección personal, de señalamientos, etcétera. Y si la empresa no está haciendo nada de eso, no le va a ir muy bien. Yo creo que le conviene más a la empresa empezar a hacerlo, a saber que lo van a denunciar, claro, ante la Secretaría del Trabajo.
Porque la ley ya lo contempla, existe, está documentada, pero también puedes encontrar un ambiente favorable en el trabajo, mejorar la productividad, la calidad de vida de las personas. Para este fin, pienso en Latinoamérica, ha generado capacitaciones. Hay un diplomado en higiene, salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo que próximamente va a iniciar, al igual que un diplomado en factores psicosociales de riesgo laboral, de los cuales también nos ha platicado el día de hoy el doctor Manuel Pando Moreno. Quienes estén interesados en participar, ¿cómo pueden entrar en contacto con ustedes? Ya va a empezar estos dos diplomados.
Sí, el diplomado en factores psicosociales inicia este 7 de marzo, ya muy pronto, y el de seguridad, higiene, salud y medio ambiente inicia el 21 de marzo. Los dos diplomados son en viernes, de las 9 a las 2 de la tarde, son en línea, ¿sí? Ahora hay que decirlo, son presenciales en línea, ¿sí? Porque ahora se está extendiendo mucho las formas de educación donde tú no tienes que estar ahí, sino que ingresas cuando quieres a ver los programas, etcétera. En este caso no, en este caso hay que estar ahí, hay que estar presente desde las 9 hasta las 2 de la tarde, todos los viernes. A partir, en el de psicosociales, es a partir del 7 de marzo y concluir el 20 de junio. Y el de higiene, seguridad y salud y medio ambiente arranca el 21 de marzo y termina el 18 de julio.
La invitación la hacemos extensiva a profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, pero también a quienes ya tienen una cierta experiencia al interior de las empresas, miembros de comisiones de higiene y seguridad en el trabajo, que ya han participado en la identificación de riesgo.
Técnicos, aprovechar ese conocimiento. Seguridad, gente de sí. Son como dos vías. Si tú ya tienes un poco de conocimiento de esto, porque lo has vivido en tu empresa, porque has estado en algún puesto relacionado con ello, eres un técnico en seguridad, eres un emergenciólogo, un bombero de la empresa, etcétera, puedes ingresar. Y si tienes estudios de carreras afines, psicología, enfermería, medicina, ingeniería industrial, etcétera, aunque no tengas la experiencia en la empresa, también puedes ingresar. O sea, puedes ingresar por cualquiera de estas dos vías.
¿Algún mecanismo de comunicación que desee compartir con nuestro público?
Para conectarnos, un correo electrónico, PiensoAC. Nuestra organización se llama Pienso en Latinoamérica, entonces el correo electrónico es piensoac@yahoo.com.mx. Es la mejor manera de localizarnos.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales. Y ahora, entendiendo que el Expreso de las 10 se transmite a través de nuestras 8 emisoras, no tienes que trasladarte físicamente. Es una de las grandes ventajas. Así que si estás en Colotlán, en Lagos de Moreno, en Ameca, en Ciudad Guzmán, puedes participar ampliamente. Gracias a las personas que se comunicaron. Margarita nos dice: tengo una lesión en la mano porque tengo que hacer movimientos repetitivos en mi trabajo. Estoy asistiendo a terapia física, pero no veo la comprensión por parte de los jefes, que es una molestia asociada al trabajo. También nos dice otra persona: la institución nos presiona demasiado en cuestión de productividad, como si trabajaras con máquinas. Es un médico quien nos habla y nos comparte esta experiencia. El IMSS les dice a los pacientes que atiendan todas sus dudas en consulta, pero a nosotros solo nos dejan atender de 12 a 15 minutos para tener una productividad de pacientes atendidos. Damos 6 horas de consulta, no respetan el horario de descanso y siempre se lavan las manos. Es la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha. Leonardo también nos dice: fui diagnosticado con diabetes. Ciertamente es peligroso una baja o una alta de azúcar. Durante la jornada laboral, en mi caso, yo no tengo un centro de trabajo físico. Tengo que visitar a muchos clientes alrededor de la República. Cada cliente que visito tiene sus propias normas de seguridad y a veces no me permiten inyectarme insulina ni seguir un horario para mis comidas. Así que son algunos de los factores de riesgo que nos comparte. Doctor Manuel Pando Moreno, como siempre, un gusto y un gran honor tenerlo con nosotros.
Al contrario, con mucho gusto para seguir trabajando en esta área.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.